del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía, segunda media hora. Esta emisión corresponde al jueves 20 de octubre de este año 2022. Y en esta segunda media hora vamos a conocer el cambio de medida que ha recibido la artista Rosemary Almeda Tapia, conocida como Alma Poet. También tendremos una encuesta que se ha realizado por una asociación sindical independiente de Cuba y los datos que ha arrojado con respecto a los trabajadores por cuenta propia. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos adelanta que tiene hoy en Cuba al día, y por supuesto Pepe Lacayo con las informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, Patricia Martínez, nuestra productora Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González, tiempo de noticias de Cuba.
Fiscalía aprueba una modificación del cambio de medida a favor de la artista Rosemary Almeda Tapia, conocida como Alma Poet, aunque el proceso abierto en su contra continúa. El activista Adrián Cruz, Tata Poet, novio de Rosemary, dijo a Radio Martí que también Danilo Martínez Rojas, otro de los detenidos durante las protestas en La Habana, fue puesto en libertad tras más de 2 semanas de arresto.
Sí, Alma Poet, Rosemary Almeda Tapia, le fue aprobado un cambio de medida por fiscalía, por parte de fiscalía. Entonces salió con una fianza de 5,000 pesos, pero el proceso aún continúa abierto y caminando. Todavía sigue el proceso abierto. También fue puesto en libertad, por así decirlo, también Danilo Martínez. Nada, esto es lo que sabemos hasta ahora. El proceso también continúa abierto para Danilo igual. Solamente se modificó el cambio de medida por parte de fiscalía. Entonces se espera así que o se cambie la medida, o sea aprobada otra medida, o sean llevados a juicio.
El Grupo de Trabajo Justicia 11J ha dado a conocer en su página de Facebook que, tras las recientes protestas en La Habana y otras localidades, tras días sin servicio eléctrico, al menos 26 personas fueron detenidas, varios de ellos golpeados por las fuerzas policiales.
Una encuesta realizada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba arrojó que los trabajadores por cuenta propia se sienten frustrados ante la inexistencia de un sistema normativo que respalde los negocios privados. Yolanda Huerga con los detalles.
Una encuesta revela la desilusión, frustración y cansancio de trabajadores por cuenta propia ante la falta de recursos y de un sistema normativo que impulse y respalde los negocios privados. El sondeo realizado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y difundido este miércoles, arroja que de extenderse la crisis económica que atraviesa el país, quebrarán la mayoría de los negocios que actualmente están en funcionamiento.
Un porciento elevadísimo expresó su frustración ante la situación de crisis en que tienen que realizar su trabajo. El 85% dijo estar afectado tras la llamada tarea de ordenamiento y la unificación monetaria, que ha causado graves daños en este sector, siendo los principales problemas la escasez de materias primas e insumos, la inflación y la tasa de cambio monetaria, que está rompiendo récords históricos, entre otros problemas.
Aseguró el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
52% de los insumos y la financiación de estos negocios provienen del exterior, fundamentalmente de los Estados Unidos. Y este sector, que se ha convertido en el principal generador de empleo, debe enfrentar constantemente trabas burocráticas y políticas gubernamentales, pero antipopulares, que frenan el desarrollo de esta actividad.
La encuesta indica que 421 encuestados se han visto obligados a prescindir sin indemnización de sus empleados o ayudantes, y y que un 83% de los que han tenido pérdidas no saben cómo van a solventar sus finanzas a corto o mediano plazo. Entre el 2 de junio y el 22 de agosto de 2022, los activistas de la Asociación Sindical entrevistaron personalmente a 531 personas que ejercían el trabajo por cuenta propia en 8 provincias de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
3 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes aplaudieron la decisión de la Casa Blanca de brindar $2 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Cuba, mientras el país continúa lidiando con las secuelas del huracán Ian.
La presidenta del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Gubernamentales y Extranjeras, Barbara Lee, junto con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks, y el presidente de la Comisión de Reglas, James McGovern, firmaron un comunicado que elogia el anuncio.
Esta es la respuesta política correcta y representa un cambio importante con respecto a las acciones contraproducentes de la administración anterior, dijeron los congresistas.
Comentaron también que siguen profundamente preocupados por la terrible situación que existe en la isla, incluida la continua escasez de energía y la falta de artículos de primera necesidad para el pueblo cubano.
Y la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU anuncia ayuda adicional a Cuba para socorrer a civiles impactados por el huracán Ian. Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La comunidad humanitaria internacional le sigue dando seguimiento a la situación humanitaria en Cuba. En la sede de la ONU en Nueva York, la Secretaría de la ONU se pronunció sobre la decisión del jefe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU para ampliar el apoyo a Cuba. Así se manifestó Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, en el encuentro con la prensa del miércoles 19 de octubre.
Regarding Cuba, the UN's humanitarian chief, Martin Griffiths, has allocated $7.8 million from the Central Emergency Response Fund.
Sobre Cuba, el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, ha destinado $7,800,000 del Fondo Central de Respuesta de Emergencia, SERF, en apoyo a los esfuerzos de rescate luego de la devastación causada por el huracán Ian a finales de septiembre.
The funds will help address 575,000 people's needs for food, security, health, water and sanitation, shelter and education.
Estos fondos están destinados a apoyar a 575,000 personas en su seguridad alimentaria, también en torno a los ámbitos de agua, salubridad, albergue y educación. El huracán Ian fue uno de los peores desastres que haya azotado a Cuba, golpeando las provincias occidentales y afectando a un estimado 3,200,000 ciudadanos.
Food, health supplies, hygiene kits, shelter supplies, and other items that were pre-positioned ahead of the hurricane are already reaching people in need, but they need much more support.
Alimentos, suministros de salud, artículos de higiene, material de albergue, entre otros artículos que ya se encontraban en el país antes del huracán, ya alcanzan a personas necesitadas, pero estas necesitan aún más apoyo. Stéphane Dujarric afirmó.
The UN system in Cuba, led by Consuelo Vidal, our resident coordinator, has launched a $42 million plan of action to enable relief efforts and jumpstart the recovery.
El sistema de Naciones Unidas, bajo el liderazgo de Consuelo Vidal, nuestra coordinadora residente, lanzó un plan de acción por $42 millones que permita los esfuerzos de socorro y para impulsar la recuperación. Esta suma del Fondo Central de Respuesta de Emergencia apoyará estos esfuerzos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La calidad de la educación en Cuba se ha visto afectada en medio de la crisis que vive el país. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
En Cuba, muchos alumnos terminarán el curso escolar sin los conocimientos requeridos debido al impacto que la crisis social y económica ha tenido en la familia. Así lo han expresado a Radio Martí educadores y padres. La activista Marisol Peña vive en Playa Florida, en Florida Camagüey. Su hija de 7 años dejó de asistir a la escuela durante un mes. ¿La razón?
Por el problema de la merienda. Mira, ahora mismo se pasó 2 semanas sin desayunar porque no teníamos azúcar. Porque en Cuba no hay azúcar, no hay leche. Y aparte de que duerme mal, porque los apagones aquí son constantes, nos tiene un tablet y ahí nosotros le descargamos clases de primer grado y ahí es donde ella ha aprendido a leer y a escribir.
Mientras la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, orienta a revisar la distribución de recursos para escuelas afectadas por el huracán en Pinar del Río, en reciente recorrido por esa provincia, en otros lugares del país no hay recursos para la enseñanza, afirma desde Holguín la maestra Aliagnis Cruz Pérez.
Por parte de lo que es la calidad de lo que es los maestros en las escuelas, yo pienso que sí es muy buena. Ahora, no hay material escolar. Eso sí no es un secreto y los maestros no somos magos.
Esta maestra primaria se dio a conocer en redes sociales en septiembre cuando denunció las carencias y dificultades que enfrentaba en su vida diaria en medio de constantes apagones. En su publicación en Facebook señalaba además, yo sí veo a diario niños estresados, niños con sueño, trasnochados y con hambre, refiriéndose a sus alumnos en una escuela en la periferia de la ciudad de Holguín. Cruz Pérez nos comentó además que los maestros hacen lo posible, pero llega un punto en que las dificultades se vuelven determinantes.
Es difícil, pienso que no va a ser como antes, que había un buen aprendizaje y esas cosas. Yo pienso que no, porque no hay calidad de vida para los niños. Al no haber esa buena calidad de vida, no hay un buen proceso de enseñanza-aprendizaje tampoco.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con 41 minutos. Vamos a conocer en este informativo que nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Bruno. Bueno, después de casi 2 semanas de haber sido arrestado, finalmente hoy vamos a restablecer la comunicación con el periodista independiente y también el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, en Holguín. Dramático el testimonio que tiene de todos los hostigamientos que está sufriendo porque lo liberaron, pero le confiscaron todos sus teléfonos. Sumado a esto, sus 2 hijos, uno fue botado del hospital Lenin donde trabajaba porque fue detenido junto a él, uh-huh. Y el segundo, cuentapropista, panadero, también fue expulsado del trabajo, y el caso de Zamora está siendo amenazado de que a partir del 1 de octubre, cuando entre en funcionamiento, en vigor el nuevo Código Penal, sí, cubano, lo llevarán a prisión. Vamos a tener el primer contacto con él porque nadie ha podido hablar con él.
Claro.
Anoche logró conseguir un teléfono que le prestaron para poder hablar. La situación del periodista Jorge Bello lleva 48 horas en huelga de hambre en el Combinado del Este, sin alimentación. Tenemos esa exclusiva en voz de su madre, que lo va supuestamente a visitar mañana, si se lo permiten. Y vamos, por supuesto, a analizar con varios expertos el quinto informe sobre los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos, sí, Humanos, que concluye que el 72% de la población cubana vive en niveles inferiores a los niveles de pobreza. Vamos a tener varios expertos que nos hablen sobre esto y sobre todo con también el tema del precio de los alimentos, que se ha disparado a lo largo y ancho, uh-huh, del territorio nacional, una situación bastante compleja. Esto y algunos otros temas más, la cuestión de los apagones, pues no deja de tener una situación bastante complicada. Y vamos a darle una revisión a toda esta situación a lo largo y ancho del territorio
como
nacional.
Como siempre, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2:30 el partido entre los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2:30, Padres versus Phillies, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:44, estamos en tiempo de más informaciones.
Los estadounidenses continúan enfrentando la inflación y los precios de la gasolina, cuestiones que el presidente Joe Biden intenta resolver. Yoconda Tapia informa.
Diversas reacciones surgieron luego del anuncio del presidente Joe Biden de liberar 15 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Estados Unidos y considerar retiros adicionales este invierno en un intento por enfrentar una nueva escalada de precios en los combustibles que amenaza con perjudicar los esfuerzos demócratas por conseguir votos el 8 de noviembre en las elecciones de medio término. El mandatario fue consultado por los periodistas si este era un movimiento político y respondió así.
No está motivado políticamente en absoluto. Está motivado para asegurarme de que sigo presionando en lo que he estado presionando, y eso es asegurarme de que las empresas bombeen suficiente petróleo para que tengamos la capacidad de producir suficiente gasóleo que necesitamos aquí en casa, y al mismo tiempo seguir avanzando en la dirección de proporcionar energía alternativa. Eso es lo que he estado haciendo.
El presidente estadounidense añadió que el precio de los combustibles en la bomba debe reflejar lo que cuesta el precio del barril de petróleo, que no está bajando constantemente, y hoy el precio volvió a subir. El anuncio del miércoles completa la liberación de 180 millones de barriles autorizada por el presidente Biden en marzo, que inicialmente se suponía que ocurriría durante 6 meses. También había ordenado la liberación de 50 millones de barriles en noviembre de 2021 y también había ordenado la liberación de 50 millones de barriles en noviembre de 2021. Los retiros han enviado la Reserva Estratégica de la Nación a su nivel más bajo desde 1984, en lo que la administración llamó un puente hasta que se pudiera aumentar la producción nacional. La reserva ahora contiene aproximadamente 400 millones de barriles de petróleo, un nivel que, según los opositores, tiene más que ver con los intentos del presidente de ayudar a sus compañeros demócratas que con estimular una mayor producción de petróleo en los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La ONG Reporteros Sin Fronteras lamentó la muerte de Rafael Emiro Moreno, el tercer periodista asesinado en Colombia en el año 2022. Moreno era beneficiario de las medidas de protección del Estado porque temía por su vida.
El mecanismo de protección de los periodistas colombianos había sido informado de nuevas amenazas que se cernían sobre Rafael Emiro Moreno, pero las autoridades no tomaron medidas adicionales para protegerlo.
La noche del 16 de octubre, en Montelíbano, del departamento de Córdoba, el periodista fue asesinado por 2 hombres armados que, a bordo de una moto, se acercaron y lo ejecutaron fríamente antes de darse a la fuga.
Rafael Emiro Moreno era director del medio informativo Voces de Córdoba, en el que denunciaba regularmente la corrupción local y las actividades de grupos armados ilegales.
Y la oposición venezolana cuestiona la ausencia de políticas públicas orientadas a la prevención de desastres naturales. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
A propósito del desbordamiento de varios ríos y quebradas que esta semana provocaron la muerte de 3 personas y grandes pérdidas materiales en Maracay, además del deslave que dejó 54 muertos la semana pasada en Las Tejerías, ambas poblaciones en el estado Aragua, ubicado en el centro del país, han surgido pronunciamientos contra la gestión de los organismos competentes y la falta de previsión del gobierno venezolano. Liz Jaramillo, vicepresidenta de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento de 2015, cuestionó que en el país no exista un sistema de alerta oportuno.
Definitivamente, solo la intervención en el momento que ocurre la tragedia y una intervención militar.
La legisladora Karim Salanova reiteró la necesidad de que las autoridades implementen protocolos de prevención y evalúen la situación de los diques y los drenajes.
La capacidad de respuesta, si nosotros como Estado tenemos un departamento que dé respuesta a situaciones que se presentan, desastres naturales, que no estamos exentos como país, como ciudadanos de vivirlo. Y por eso es que nosotros nuevamente elevamos nuestra voz, elevamos un llamado, porque aquí ha habido pérdidas humanas, aquí ha habido pérdidas materiales, y eso es incalculable en un país tan complicado, con hiperinflación, donde cuesta día a día hasta comprar la cesta básica, gente que ahorita está perdiendo sus casas, sus negocios, su vehículo.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha insistido en que se encuentra desplegado atendiendo las emergencias y en el caso de algunas regiones ha defendido el éxito de las alertas tempranas. Sin embargo, ha reconocido limitaciones y ha pedido al sector privado colaborar con el suministro de maquinaria pesada utilizada para la remoción de escombros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, la Unión Europea impuso hoy sanciones a la empresa iraní Shahed Aviation Industries y a tres generales de las Fuerzas Armadas de Irán por socavar la integridad territorial de Ucrania al proveer drones a Rusia para atacar a la infraestructura ucraniana.
Kampala, el brote de ébola en Uganda está evolucionando rápidamente un mes después de que se registrara la enfermedad en el país de África Oriental, alertó la Organización Mundial de la Salud.
Yamena. Por lo menos 7 personas murieron este jueves y 58 resultaron heridas en protestas realizadas contra el gobierno de transición reprimidas por la policía en la capital de Chad. Yamena, aseguró a EFE, una fuente de la oposición.
Beirut, el Parlamento del Líbano llevó a cabo hoy una nueva votación para tratar de elegir al próximo presidente de la República sin que ningún candidato obtuviese apoyos suficientes para ser nombrado, por lo que habrá otro intento del próximo lunes.
Puerto Príncipe. El Banco Mundial anuncia el cierre temporal de su oficina en Haití ante la grave situación que se vive en el país caribeño.
McAllister, el estado de Oklahoma, ejecutó esta mañana al recluso Benjamin Cole, culpable de la muerte brutal de su hija de 9 meses, Brianna Cole.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
El Pepe llegó, aunque yo creo que el frío hoy te tiene un poco más
para nada.
Tranquilo, Pepe.
Para nada.
¿No?
Otra victoria de los Astros de Houston y otro pelotero cubano que resalta en dicha victoria.
Uh-huh.
Esta vez no fue Jordan Álvarez. Y por eso es que Juan Pendaza está un poquito contrariado. Los Astros de Houston tomaron ventaja de 1-0 en la serie por el campeonato de la Liga Americana, derrotando a los Yankees 4-2, y tenía que ser un cubano, Yulieski Gurriel, el que rompió el empate. Claro, eso fue en el sexto inning. Los Yankees tuvieron oportunidad de sobra para empatar el partido. Ganaron 4-2, Yuli Gurriel con un jonrón, Jordan Álvarez con 2 boletos negociados, el tercer cubano, Aledmys Díaz, se fue en blanco de 4-0. Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, en su apertura, 6 entradas, 3 hits, 1 sola carrera, 1 boleto, ponchó a 11, lanzó muy bien su curva, fuera de equilibrio, a Gleyber Torres de 4-0 con 2 ponches, el juez Aaron Judge de 4-0 con 1 ponche, Josh Donaldson se ponchó 3 veces, Mark Carpenter se ponchó 4 veces en este partido. Así que los Yankees van por el empate esta noche en un duelo de pitchers dominicanos. Luis Severino por los Yankees contra Framber Valdez, el zurdo de los Astros, que tiene 17 victorias, 6 derrotas. Y los Yankees no quieren irse a casa. Abajo en la serie, 2-0. Así que esta noche absolutamente tienen que empatar la serie, porque si no, cuidado. Y justamente anoche los Padres de San Diego empataron la serie contra los Phillies de Filadelfia en la Liga Nacional a 1-0, y el cubano-americano Nick Martínez de la Escuela Belén estuvo en medio de esa victoria con 2 entradas completas, 1 solo hit, 2 entradas de blanqueada, ponchó a 3. Y le dieron un aguante en este partido. En la ofensiva, Brandon Drury en primera base con 3 carreras impulsadas, jonrón y sencillo. Josh Bell con 3 hits y 2 carreras impulsadas. El único cubano-americano del Filadelfia, Nicolás Castellanos, 1 hit y 1 carrera anotada en 4 turnos al bate. Vamos a hablar de ajedrez.
Sí.
Casi nunca hablamos de eso. El deporte ciencia, le dicen por allá.
Así es.
Y por primera vez, 2 Ajedrecistas nacidos en Cuba participaron en un torneo nacional y aunque ninguno ganó, de cualquier manera terminaron en el tercer lugar de su respectiva clasificación. Estamos hablando de Lenier Domínguez en la rama masculina y Thalía Cervantes en la femenina. Los dos terminaron en terceros puestos, subieron al podium, que es muy importante. Ese es el campeonato nacional de todos los Estados Unidos de ajedrez que se llevó a cabo en San Luis, Missouri. Así que me le quito el sombrero a los dos. No es cualquier día que dos ajedrecistas nacidos en Cuba, por supuesto, tienen que ser ciudadanos americanos para poder participar en el torneo. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Yo tengo un experto en el baloncesto que me dijo aquí que el Miami Heat iba a ganar anoche contra el Chicago Bulls y perdieron 116-108. En ese partido, Jimmy Butler metió 24 puntos para el equipo de los Heat, pero DeMar DeRozan metió 37 para el Chicago Bulls y por eso ganaron el partido por 8 tantos. Mientras tanto, y yo sé por qué está tan contento Mr. Tokarts, el Utah Jazz no solamente ganó, no, apaleó a los Nuggets de Denver 123-102. Mark Anthony con 17 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, pese a que Nikola Jokic había metido 27 para el equipo de los Nuggets de Denver, pero aún así su equipo es demasiado fuerte. Y tienen mejor dime.
Y experto. Eso considerando que los Jazz piensan, todos los expertos piensan que va a ser un equipo muy malo y que tal vez salga último en las estadísticas.
Pues mira, comenzaron muy bien la temporada, claro, es tempranito. Y el Miami Heat va a tener la oportunidad mañana de ganar su primero del año, pero va a ser contra los Celtics de Boston, los actuales subcampeones nacionales. Van a jugar aquí mismo en la capital del sol.
Entonces hay mañana. Alguien que va a estar muy contento.
Correcto, pero te digo una cosa, el Miami Heat no quiere arrancar la campaña en casa, 0-2. Así que prácticamente se ven obligados a ganar este partido mañana a las 7:30. Por si acaso Bruno quiere ir al juego a las 7:30.
Mañana viernes él va, seguro.
Tienes $400.
$400 cuesta la entrada.
Bueno, la entrada en la segunda planta, allá arriba, ya. Bien lejos, si la compras afuera del estadio y el día del juego. En otros encuentros, Orlando Magic perdió contra los Pistones. O sea, ya eso en sí es noticia, imagínate tú. Los Pelícanos aplastaron a los Nets de Brooklyn 130-108. Los Halcones de Atlanta vencieron a los Cohetes y en fin, pero yo sé que Bruno está contento con esa victoria de su equipo. Recuerden que esta noche a las 7:45 el segundo partido de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston, y mañana arranca otra edición de la Liga Española de Fútbol, la número 11, y la próxima semana de Champions League. Recuerden, todo esto tiene que ir agilizándose rápidamente.
Antes del Mundial de Qatar.
Porque tenemos un Mundial y eso le roba 6 semanas, 7 semanas a todas las ligas más importantes del planeta, y por eso tienen que jugar entre semana. Y la Champions League quiere terminar todo, la primera ronda antes del 20 de noviembre. Y nosotros recuerden que el domingo a las 2:30, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el quinto partido de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. Así que no se lo pierdan. No creo que la serie termine en 5, pero están empatados a un juego por igual. Si cualquiera de los dos equipos barre los próximos 3 partidos, avanza a la Serie Mundial como una cenicienta y el campeonato de la Liga Nacional. Me van a tocar la campana, ¿verdad?
Yo creo que sí, la campana se durmió hoy.
A punto de tocarme la campana. Bueno, nos vemos en el Duro Sin Guantes y esta tarde a las 5:55 por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y nosotros vamos a continuar aquí con noticias del mundo del entretenimiento.
Una fotoperiodista de Cachemira denunció que las autoridades migratorias de India le prohibieron viajar a Estados Unidos para recibir el premio Pulitzer, a pesar de tener visa y pasaje válidos. Sana Ishad Mato iba a viajar a Nueva York el lunes para recibir el Pulitzer, pero funcionarios en el aeropuerto de Nueva Delhi se lo impidieron, relató la periodista. Me pararon sin causa ni razón, tuiteó Mato el martes en la noche. Dijo que le cancelaron el pasaje. Un hombre que se autodenomina como padre de familia y quien tiene un tatuaje distintivo en la espalda se sintió humillado después de que Cardi B supuestamente usó de forma incorrecta su imagen para la portada sexualmente sugerente de uno de sus álbumes.
Y a las 12:58 repasamos los titulares. Madre de dos manifestantes encarcelados por el 11 de julio alerta sobre los maltratos que están sufriendo sus hijos en prisión.
Llegan las sentencias firmes para manifestantes de las protestas de julio en San Miguel del Padrón, dos meses después de ser condenados hasta 10 años de prisión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que más del 72% de los residentes en la isla vive por debajo del umbral de la pobreza.
La OEA convoca una sesión extraordinaria a pedido del presidente del Perú debido a la crisis política que enfrenta.
La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anuncia su dimisión tras 45 días en el cargo.
Y Ucrania restringe el uso de la energía debido a los ataques rusos que dañaron partes de la infraestructura eléctrica del país.
Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones, como siempre, Juan Pendejo. En el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. No se lo pierda, el próximo informativo es a las 3 de la tarde. Muy buenas.